Listo,
grabando. Listo.
Ok.
Muy bien.
Sí.
Estamos en la, hay varias cosas chau, que tener presente para todo el año, que es el INEAN de Dreher Lajorban. ¿Cuál es? Entre ellos, tenemos la. Vale. Cuando uno piensa, si estamos terminando de charlar, unas cositas que quiere tener presente todo el año, el INEAN de Dreher Lajorban. Entre ellos, es cuando uno construye una casa, dejar en ella una partecita de que sea de una ma a la ma. A la ma, la ma es la medida, la ma es un codo. El codo es, juega entre 48 centímetros, es decir, 50 para redondear, a 60, la cita que más mira. Pero vamos a decir,
si la casa está 50 hecha,
a 50, ya... ahora vamos a explicar esto a la joven. Cuando es 50 por 50, entonces esto se deja, un ejemplo, cuando uno revoca, deja una partecita así sin revocar. Esto es, se llama Dreher Lajorban, es un cuadradito así, que deja uno sin revocar para recordar al tema, a Yerushalayim.
¿Tiene algún sentido a dónde quepa
sí,
ver?
Sí. Entonces, en principio tiene que ser cuando uno entra en la casa enfrente de donde uno entra.
Para sí. O sea, verlo cuando
entra. Uno cuando entra al verlo. Si no se puede, a veces no da, a veces la pared es bajita o justo hay una ventana o una cosa, máximo se puede también del lado de atrás de la pared. Sí, cuando, pero en principio, les digo las cosas, ¿no? Primero se pone enfrente, si no se puede ahí, se pone por el lado de atrás, si no en otro lugar. Sin lado de la, cuando uno entra, que lo vea de. Así traen en Mishneh Berurah, es en Simán, esto está en Simán de Tafkuf Samej, que es justo después de Tisha B'Av. Ahí traen en Mishneh Berurah esto, que es decir, no jajapeta, frente a la puerta, para que se vea y uno tenga presente el inyan de que se llama. El que Yerushalayim no está como debe estar, no estamos como debe estar. Entonces, esto, cuando uno tiene presente, como dice, uno siempre tiene que tener presente el Inyan de Jorban. Tenerlo presente es uno estar ubicado y tener todas las cosas como si uno pide por esto, uno al pedir y a esperar, entonces uno pertenece a lo más grande que hay, que se llama la gente que si pita el Yeshua, así que lo que esperaron la y el pueblo no sale, no se remire, sino cuando la gente espera en Adam Nigal, en quien roce legal, cuando uno está esperando, quiere legal, entonces esto Borolam Kaviajo está esperando que nosotros corramos, él puede hacerlo, pero él diga ya, que nosotros queremos, puede hacer. Entonces esto es lo que tenemos que hacernos, no alcanza con, también yo creo, y está no, hacer algunos actos, hay unos actos mínimos, que están, que a Jamí ahora vamos a contar algunos, entonces con esto uno lo vive, lo tiene presente, uno de esos es esto. Cuando uno hace una casa, no hacerla completa del todo, sino dejarse este Dreher Lajorban. Ahora, si uno compra una casa hecha por un yudí, que el yudí no la hizo, entonces sí uno tiene que hacerlo, lo puede marcarlo y hacerlo. Si compró una casa hecha por un goy, que el goy no tenía la mitzvah esta de dejar Dreher Lajorban, entonces no está obligado a descascarar o así de romper ahora, pero cuando vuelve a pintar o a empapelar, entonces ahí que deje un cuadradito, no hace falta romper, pero cuando empapela o pinta, deja ese cuadrado como estaba sin empapelar o sin, entonces deja como antes, queda un recuadro, que puede ser prolijo, ¿no? Prolijo hasta no ponerle cosas arriba y demás, pero prolijo, pero cuando uno lo ve, esto es deja las urbanas, recuerdo de la destrucción
de revoque, para ver cómo que
si está revocado. Hecho por un goy y ya está revocado, entonces lo deja revocado. Si está hecho con el ladrillo, entonces ahí uno no lo revoca, lo deja sin revocar.
Si está pintado y uno vuelve a pintar,
deja como estaba.
La pintura anterior.
Con la pintura anterior. ¿Está bien?
Cuando uno alquila.
Cuando uno alquila, no tiene que pedir permiso al dueño también.
En departamento lo mismo sería.
Departamento lo mismo.
Pero eso se construye, pero si alguien compra.
Yo pensé que cuando uno compra eso,
entonces el constructor, cuando uno lo compra, si lo había hecho un yudí antes, y lo había hecho mal, eso uno sí tiene que arreglarlo. Uno mismo se equivocó y lo terminó de construir, tiene que volverlo a hacer.
Sí, pues si no lo compra,
pero si
uno
lo compra, claro, entonces, claro, sí, o cuando uno compra de un goy, o sea, si el goy no tiene que hacerlo, entonces, cuando uno compra de un goy no está obligado a hacerlo. Pero cuando vuelva a pintar, o vuelva a empapelar, entonces ahí que deje esto sin empapelar, sin pintar.
Eso es casa, departamento, todo lo que sea.
Casa, departamento. Sí, más 50 por 50, sí.
¿Local?
No, local no, no, está hablando de pies. Y por el DIN alcanza en un lugar solo, no hace falta en cada pieza en pieza.
Del lugar donde uno tiene dos entradas, la que más usa.
La entrada donde usa, pone esto, entonces uno tiene esto, deja la jorban.
Si uno está más por la cocina, lo hace en la cocina, sería, o el comedor.
Es cuando uno, en la entrada, le digo, en principio es la entrada. Si tiene dos entradas, puede ser, si puede ser en la cocina, solamente es
el palier, ¿no? ¿Hacia el departamento?
En el entrando adentro a la entrando adentro
palier,
a la
casa. Palier afuera.
Palier afuera, no sé, es
el palier del departamento, no, del departamento.
Adentro.
Sí. Claro. Si puede ser, si uno tiene palier, puede ser ahí. Si uno entra,
porque ahí lo ve, uno
baja el ascensor. Y tiene arriba de la puerta, puede ser. Porque es el lugar de uno, donde está entrando. Está bien. Sí, si no me equivoco, en el rap menciona la Barcelona, pero me parece que en la casa de él lo tenía así, cuando no me acuerdo.
Porque es más fácil, uno lo tiene ya dentro.
Sí, entra y lo ve ahí, lo tiene.
Y el Shabbat.
No, en Shabbat también hay que recordar igual.
Y si igual sale por palier.
Bueno, no, está bien, en el momento que no le importa. Pero está, uno, pues, como dijimos, la obligación es por una por casa, una vez, una pie. Interesante que esta halajá trae el rap.
Perdón, ¿qué dijimos? Que es minag, ¿no?
Hay que fijarse de hacerlo esto. Hay que fijarse de hacerlo, está traído en la halajá, en el Shulchan Aruch, que les digo la yon de adentro para que. Después, justo después que termina Tisha B'Av, empieza esto. Tiknu, así es. ¿De qué se destruyó el Betamigdash? Tiknu Hajamim, que estaban en esa generación, que no se construye una casa, una construcción terminada, total, como las construcciones de los reyes, sino que dejen un pedacito para recordar el niño este de. Como estamos hablando, el Zeher LaJorban. El Rav Haim Palachi, es un rab que estuvo en Esmirna hace unos 150 años, cuenta, le digo un poquito la yontra de acá, interesante, dice, escuché de la boca de mi padre, se llamaba Yaakov, que me dijo que estaba revisado en él, tenía como se dice, Badukum, no sé, que todas las casas donde se fijaban de hacer esto y dejaban con los ladrillos como se debe, esa casa no veía, quedaba. En cambio, en los lugares donde no se fijaban, cuando estaban bien, se olvidaban, a veces uno no sabe, a veces de repente una vez se puede ver familias poderosísimas y de repente una vez pasan los años y se cambian. Sin embargo, las casas que se fijaron y tuvieron presente siempre en Nidán de Jorban, parecía como que Kenedevidá por Olam lo estuvo presente y dice, esas familias son los que pasaron generaciones y quedaron. Así dice, el padre le contó a él. Y Nidán, importante, pues digo, de tenerlo presente el Nidán de Jorban. En una de las cosas es estar en el tema de la casa, como ya explicamos la halajá. ¿Está bien? Esta es la casa.
¿Tiene una medida?
50 por 50. Que quiere hacer hombra, como el jatonís, es 60 más o menos por 60. Pero alcanza, por el día alcanza en esto. El tema de medidas, explicarlo de forma general así. El tema de las medidas, las medidas, que yo en un ejemplo antes se hablaba en codo, o se hablaba en a veces en dedos, y todo esto después fue. Hubieron discusiones entre los jajamín, cómo, cuando llegamos al metro o otras medidas, cómo traducirlo. Hay dos, vamos a decir, ideas principales en esto. Una se llama, la que se llama Rav Hainae, el Shurim Rav Hainae, y otra es el Shurim de el Hadonish. Y si no son que ellos los que hicieron, sino ellos fueron dos rabanim que ellos, de la última generación, que Rav Hainae determinó de una forma, que si todo traducido al kilo o al metro, tiene a los centímetros, lo tradujo de una forma, y el Hadonish lo tradujo un forma un poquito, las medidas salen un poquito más grandes. Digo, esto está basado en una de las experiencias, es que lo que dice que la persona tiene tres amot. ¿Qué es tres amot? ¿Qué se refirieron? ¿Con cabeza o sin cabeza? Es una guimara esto. Entonces, los que dijeron que la persona tiene tres amot, es con cabeza, quiere decir que más o menos cada amot va a salir casi 50 y pico. En cambio, si decimos si es sin la cabeza, entonces va a terminar siendo más o menos 50 centímetros, porque una persona que estamos hablando de una medida común. Y así, en base a esto, salen muchas diferencias. Cuando lo tradujeron, normalmente muchos se condujeron como la medida de la hojaina de explicar, y que hacemos hombra como el jazonish. Hombra es decir, le tomamos al lado de la seguridad, tanto sea en el vaso de kiddush, por ejemplo, si un rafaina sale con un vaso con 80 y pico de centímetros cúbicos de gramos, sirve para hacer kiddush. En cambio, si un jazonish hace falta que tenga 150 gramos de los mismos centilitros, más o menos, en agua destilada sería lo mismo. El shiur en muchos lugares se acostumbraron, verdad, como Rav Hainae, otros hacen más hombra, jaina está basado muchas veces en hay una medida que se usaba en los países árabes, países orientales, que estaba basado en lo que se llama el dirham. Dirham era una moneda. Esta moneda se usó durante generaciones y generaciones hasta unos 50 más o menos años atrás. La medida del dirham, ellos decían, por ejemplo, ¿cuánto es kazait? 9 dirham. ¿Cuánto es, por ejemplo, kapetzá? 18 dirham. O sea, ¿y cómo se traduce el dirham a los gramos? Don Jaina él lo tradujo a 3 y pico de gramos cada dirham. Y fue hecho un estudio, una cosa muy interesante, digo, que hace unos 10 años atrás, hizo un estudio muy profundo del dirham. Alguien entró, fue a museos y consiguió. Y hubo un pequeño cambio, cosa última le estoy contando, un pequeño cambio últimamente, que el dirham que lo tradujeron al 3,2 pasa a ser verdaderamente 3 gramos, porque según el estudio de las monedas, su mayoría no pasaban los 3 gramos cada dirham. Entonces, en base a todos los dirham, que ya el Rambam escribió el dirham, ya tenemos ahí, ya nos podemos decir, si tomamos la medida del dirham, ya no es muy fácil, si la traducimos a los gramos y ya tenemos las medidas exactas. El Rambam, en el tiempo del Rambam, ya escribió el dirham. Algunos que le preguntaron, que ¿cómo, quién dice que no se cambió el dirham? Una vez porque según esto, por ejemplo, la medida de halá está saliendo, que sale un metro, un kilo 600 más o menos, ya uno ya puede tener halá. Entonces, una vez recuerdo el Rabbi Yosef dijo que según esto ya se le puede sacar halá, y alguien le dijo, ¿quién dijo que no se cambió el dirham? Bueno, hay que ser muy vaquero, ¿qué hizo? Empezó a traer desde el Rambam, Rabbanim que recordaron al dirham, hasta hoy en día, más o menos pasando 10, 20 años, toda una lila. Todo, acá dijo el dirham, acá dijo el dirham, hasta hoy, y nadie dijo nada. Dice, si se hubiera cambiado, enseguida uno dice, mire, se cambió el dirham. Esto demuestra que no hubo un cambio acá. Según esta medida, que muchos la tuvieron como segura, cuando Rabbanim dijeron, un ejemplo, que el vaso de Kiddush sale que es bastante chico, realmente dijeron, no, pero uno dice, sí, tus padres usaban así, van a ver muchos que usaban los vasos del Kiddush, eran chiquitos, no eran grandes, no eran. Pero igualmente, quien pueda hacer hombra, entonces, si uno puede hacer hombra y hacer la medida mejor, ¿por qué no? Por eso, un ejemplo, la suka, según la medida de los Hainai, entonces digo, es un tema general, va a salir con una suka, la suka mínima necesita que tenga 7 tefajim por 7 tefajim. Esta es la suka mínima. ¿Y cuánto es 7 tefajim? Si hacemos como el jadonil, sale más o menos 70 centímetros por 70 centímetros. Es un puño. Ahora, si hacemos como el jadonil, son 8 centímetros cada tefaj. Es decir, esto, son los jadonil, son 8 centímetros. Entonces, si hacemos 7 de esto, 7 por 8, 56. Dice que es más chiquito. Igualmente, tratamos, y así hay muchas alajot, tratamos de hacer las cosas al lado seguro. No hace una suká, tiene la... Después lo mismo, hay otros alajot, por ejemplo la suka, no hace falta que tenga pared todo, si tiene barandas, por ejemplo tiene como un balcón, es callar como pared, se tiene que haber entre palo y palo menos de 3 puños, hasta ahí se llama labud, cuando hay, si hacemos así salen 24 centímetros, si hacemos 8, si hacemos como el jadonil sale hasta 30, ahí no, tratamos que sean 24, un palito con el otro. Estas son alajot, así salen muchos alajot en base a esto. Y dijimos, especialmente en las cosas de Torah, se trata de hacer como el Hadonish y para salir, como se dice, del lado seguro. De todos modos, no hacer kula como el Hadonish, sino hombras como el Hadonish. Muy bien, entonces por eso esto es un Minhag Israel, porque le acostumbraron a Israel, entonces alcanza con hacer el recuadro con 50, con 48 por 48 centímetros. Estamos en el tema de no revocar la pared hasta el final cuando uno compra una casa, o quisiera, cuando uno construye una casa, o cuando uno pinta una casa, deja la jorba. Otra de las cosas que hicieron Takaná es que cuando ponen una mesa, entonces también, a veces no llenarla toda, sino a veces dejar algún legatito para, no, uno dice, dejar algo, deja la jorba también. Ahí está en el tema de Shabbat, digo, todo esto está hablado hasta donde, pero sí común, si es una ciudad común, se deja algo, se deja la jorbán.
¿Cómo sería?
y no llenarla toda, sino dejar un lugarcito. Uno dice no había lugar, todo lleno de comida, sino tenerlo presente. A veces
está lleno. Hay una medida y un sugar para eso, digamos.
Se entiende que un lugar donde se puede poner. Macompanui dice, ve lo que hará. Un lugar donde se puede entrar un plato que no deje. Esto. Bueno, y otra es el tema que dijeron que el hatán rompe un vaso en el momento de la jupa. Esto ya va sobre el pasuk, donde dice, y meshkaje Jerusalén tishkaje mini. Tidbat leshoni lejeki, que es el que se le apegue la lengua, es decir, una forma de decir, si no va a recordar el shalaim, al rosh simhati, a mi cabecera, al principio de mi alegría. Entonces, en el momento del hatán que se casa, se llama Beyom Simhat Libo, Beyom Jupato, Beyom Simhat Libo, en el momento del casamiento, ahí se hace un zeher la jorba. El zeher que se hace en ese momento, que se acostumbra, que es de romper un vaso, sale en base a una gemara. Si trae el Tosafot sobre en Brajot, que habían muchos que estaban riéndose y se estaban riendo como un poco por demás. Entonces el Rab tiró un objeto caro, de un vidrio blanco, en ese momento era algo muy caro, lo dejó caer, pararon de la. Entonces él los hizo parar con esto, porque dice que se tiene que estar bien, que uno tiene que estar contento y todo, pero estar en una forma medida. Entonces con esto lo paró. Y trae el Tosafot, ahí acostumbraron también a romper un vaso. En el momento de la jupá, es un momento de mucha alegría, y le digo, hay una confusión que sale de eso, que muchas veces el vaso lo dejan para el final. Cuando terminan de romper el vaso, entonces la gente dice, bueno, terminó la ceremonia, entonces malto, empiezan todos, sí, empiezan a cantar. Pero ¿qué pasa? Pasaron que cuando se rompe el vaso piensan que tienen que decir malto. No, a veces pasan el vaso en la mitad y quedó, fue una, ¿entienden? El vaso queda al final, se dice malto, pero por la jupá en general. Pero a veces pasa que levantan el vaso antes y con la gente cuando rompe el vaso dice mal, a veces parece que le cuesta romperlo cuando rompe y dicen. Pero, no. Sí, ¿eh?
Porque se consiguió.
Sí, por eso es bueno que se explique esto y que el hatán lo sepa, si no uno no sabe ni lo que está haciendo, sino explicarle al hatán y muchas veces decir con la boca, romper ahí el
después se lo dejan mucho saber al final.
Sí.
Últimamente estoy viendo que lo dejan para el final para que el más alto
vaya sobre
para el
final. Ahora hay otro minak que está traído en la Gemara. Este es un minak que no viene de la Gemara. Y hay otro minak que viene de la Gemara, que es que el hatán se ponía un poquito de ceniza en el lugar donde se pone el tefilín. Y este minak.
¿No se ponen todavía?
Se ponen. Muchos lo dejaron.
Antes de dar las papas,
se puede poner un poquito y después limpiártelo, es un segundito, pero poner un poquito de ceniza en el momento de la jupá y después limpiarlo. Entonces esto también es un zeher la jorban, que es una persona está poniendo ceniza, puede ser una ceniza de un papel o de un cigarrillo, así que uno pone una ceniza un poquito. Muchos dijeron, bueno, lo que pasa es que hoy rompen el vaso, pero no está bien. Dice el Rab acá en el Rabbinción, entra en el libro de él, si no está bien que uno, un miná que está en la Gemara, lo cambien por un minac que no está. El minac de la ceniza es mucho más importante que el minac del vaso. Y hoy el minac del vaso se hizo total, ¿sabes? Sí. En cambio el minac de la ceniza, muchos no, porque capaz que no es en el momento y de todo. Por eso, fíjate que al revés, es más importante el minac de la ceniza, por más que se acostumbró más el minac del por eso, si atrás, que lo hagan, que no lo dejen este minac. Sí, mucho, los ashkenazim lo cuidan más, muchos sefaradim lo dejaron un poquito, por eso el Rab recalca acá, que lo hagan, dice, igualmente dice, no hace falta dejárselo ni nada, es un segundito, poner un poquito de ceniza en el lugar donde se pone el tefilín, y después se puede lavar, pero de todos modos cumplió con el minak este de recordar en el momento de la simha a el jorban.
¿Le hice algo al momento de colocar
su ceniza? También se puede decir mensaje en Shalai, no sé, no. Lo principal es cumplir con esto, ponerlo, recordarlo, recién déjate. Vamos a una pregunta interesante para los que están en Israel, pero que nos toca, y más en estos momentos, saberlos bien. ¿Cómo es el tema del kotel? Ya que estamos hablando todo el día del jorban, el kotel es el kotel maraví, es el lugar donde. Ya está recordado en Jajamim, donde queda la Shejina, dice, en Shejina Yaya Mikote la Maravilla. Queda, hay una especie, vamos a decir, de Kriyá más que en nuestros lugares, porque siempre esto es importante saber. Muchos dicen, pero ¿qué es Kedushá? ¿Qué es? Borolam está en todos lados, y uno puede hablar en Borolam de cualquier lugar. Sin embargo, hay lugares que así hizo Borolam, que uno pueda contactarse, vamos a decir, más fácilmente con él. Los lugares, por ejemplo, en el lugar donde hay un Betakeneset, en el Betakeneset, yo puedo hacer tefilá desde mi casa. Pero si vengo al Betakeneset, estamos hablando inclusive sin Minyan, con Minyan seguro, con Minyan, porque a 10. Pero así lo sigue sin Minyan, si yo puedo venir al Betakeneset, hacer tefilá, el Betakeneset tiene más tuya que en la casa. Ahí se escucha más la tefilá, es una forma de decir, para que el problema escucha todo y si uno tiene un ones, tiene que pensar en esto, pero si uno está en la mano de uno, el problema creó lugares a donde uno puede acercarse más. Puso medios, y esto no hay que saber, sino hay que saberlo, tenerlo en cuenta, porque así hizo Borolam. Lo mismo 10 o no 10. Cuando hay 10, está la Shejiná. ¿Qué está la Shejiná? La Shejiná está en todos los momentos. Hay una categoría de Shejiná que si hay 10, podemos hacer muchas cosas, decir Hazará, decir Kadish, y si no hay 10, no. Y uno dice, no, y uno estamos medidos. Así hizo Borolam. No quiere, ustedes quieren, tienen que hacer 10. A veces uno dice, pero sería una lástima, sería lindo mejor que por menos. Así Borolam hizo. Por eso, esto aprendemos también de Pirkei Avot, donde dice, si hay 10 comiendo en la mesa y hablan de Birkei Torá, hasta la Shejiná, y después dicen, ¿dónde? Si hay 2, y después dicen, ¿dónde? Si hay 1, inclusive, termina diciendo, dice, también ahí trae Pesukim. Entonces, ¿cómo decir? Cuando hay 1, está la Shejiná, entonces, si no, el tema es, depende de las categorías. Cuando hay 10 y hay Torá, hay más. Y si no, hay menos. ¿Qué hay menos? Entonces esto es en algunos, entonces lo mismo acá un Beta Knesset. Uno va al Beta Knesset, es un lugar, y más hay Inyan, también a veces viejito también, inclusive a veces más cerca del Ejal, Inyan no está más cerca, a veces uno está en el Beta Knesset, está sentado bien atrás. Uno se acerca más, no es porque el Ejal en sí, sino por Olam, es por la Inyan de Ketushá, uno se acerca y escucha, se hace tefilá por Olam, y tenemos que buscar los medios para. Esto a nosotros mismos nos sensibiliza frente a hacer la tefilá hacia Borolam. En el Kotel Maraví hay una, quedó la Shejiná ahí, Borolam lo dejó. Entonces es un lugar, nos quedó un resto, que uno se puede acercar ahí y hacer tefilá. Seguro que si uno no puede y está sufriendo y lo dice desde la casa, Borolam lo escucha. Pero cuando uno sí puede, tiene un lugar, ahí venían de acercarse, como uno mismo de Jacob Avinu. Jacob Avinu pasó de repente y dijo, ¿cómo puede ser? Pasé por el Makom Kadosh de y no hice tefilá. Quiso y Borolam lo acercó. Y pudo hacer tefilá en el lugar donde iba a ser el Beta Migdash después en futuro, en un tiempo de día. O sea, acá también nosotros hay un Iñán que hace de no está en el Israel, por ejemplo, por más que uno conozca, no está, tiene una como una obligación moral, no sé, de acercarse a un lugar Kadosh y hacerle tefilá Borolam desde el Kotel Amaraví. Vamos a explicar un poquitito el tema del Kotel, que es Kotel verdaderamente no es la pared del Beta Migdash, sino el Kotel. Hay una cosa que se llama Harabait. Harabait es enorme. Y dentro de Harabait estaba, donde estaba después el lugar, la Azara, que estaba, es un lugar donde estaba el Beta Migdash, la construcción en sí. Era como un patio muy grande, como ustedes ven los dibujos. Y dentro de este, de donde está el Beta Migdash, está lo que se llama Alejal. Y dentro, después del Alejal, está el Kodesh. Esa cosa estaba el Arón, en la parte más Kadosh de toda. Entonces también estamos centrando, sí tenemos. Tenemos Jerusalén, por decir esto. Dentro de Jerusalén está lo que se llama Harabait. Y en Harabait tenemos el lugar donde estaba el Beta Migdash. Que dentro del Beta Migdash estaba el Kodesh HaKodashim. ¿Ven por qué todo esto? Borolam hizo para posar la Shejiná, hizo un lugar donde haya más Kedushá. Y había un lugar que el Kohen Gadol podía entrar una vez por año nada más. Que era el Kodesh HaKodashim. ¿Por qué? Todo así. Borolam hizo cosas que podemos hacer actos. Uno quiere acercarse con Borolam y se pone a la. No, voy, un ejemplo, yo voy a un lugar, voy al Beta Knesset, esto me ayuda mismo a concentrarme y a llegar, y están los como si fueran los conductos como para llegar, la que no hace tefilá llegue más. Miramos por este lado, ven acá, para allá es el este, vamos a ir justo también, ven para acá es el oeste, ¿sí? Sí, para allá, nosotros somos monastres para allá.
Sería el muro
occidental. Ahora, bueno, sería el muro occidental, pero claro. entonces ahora, en la parte esta, Hotel Maraví. Porque si acá es el este, acá es el Marab. Entonces, acá estaría el Kotel. Y si uno que está parado en el Kotel, en verdad no está parado justo. El Beit HaMikdash estaría acá. De todos modos, es la parte donde está lo que se llamaría el Harabait. Está la pregunta, si uno puede pasar por acá. No, no. Ahora, uno puede pasar de acá, viene acá, puede pasar a llegar a esta, entrar a este lugar, y hasta dónde puede pasar. Puede llegar acá, puede llegar, ¿entiendes? Esta es la. Entonces, la halajá es esta. Los jajamín, esto estuvo, está discutido en si la ktushá que estaba en aquella entonces sigue hasta hoy en día como para la prohibición. El Rabat es uno que quiso permitir, pero la halajá queda no como el Rabat, sino como el Rambam, así escriben todos, incluyendo también el Magen Abraham y el Mishnah Brura en nuestro simán, en Saif Katan He, te digo para que sepan, muchos no saben esto, en el simán Tafkuf Samej, en Saif Katan He, el Mishnah Brura trae así. Perdón, Tafkuf Samajale. Dice así. Benichnas ata le makom migdash hayab karet. El que entra ahora al Beta Migdash, Nahayab Karet, Sekulano Temeh Metim. Uno tenía que estar puro, inclusive del niñán de Tumat. Sabemos que la persona fallecida tiene Tumat, que es especialmente un yudí. Cuando al fallecer, tiene que cruzar una persona cuando está vivo. Cuando se va a llamar, le entra Tumat. Entonces, esta impureza, vamos a decir, uno que todos, inclusive los Kohanim que nos cuidamos, pero uno no puede estar seguro. Está, toca, tenemos la tumá esta que hace falta para sacarla, el lineal de que estaba la paradumá, todo este tema. Entonces hoy, como no tenemos esto, estamos impuros en esta parte, entonces tenemos que cuidarnos de no entrar a este lugar que hacía falta estar puro para esto.
¿Y el túnel que hay
El túnel no, por arriba, estás entrando por arriba. Ahí por abajo hay otra.
Sí. No, es el por abajo.
El por abajo no es el Kodesh, que donde estaré la mezquita.
Por ahora voy a explicar un poquito. No, les prestan atención que.
Pero si no se puede porque hay que
Kedushá. Sí. Nos tienen que ahí está la Kedushá quedó. Por eso, así llevamos como el Rambam, que quedó la Kedushá. Por eso está prohibido entrar. Y ahora voy a ir explicando paso por paso. Verdaderamente lo que principalmente está prohibido entrar no es hay dos clases de impurezas. Lo que está prohibido es es entrar a lo que se llama la Adara. Ahora, siempre y cuando uno había hecho tevilá de la impureza, más o menos, uno sale de un cuerpo, si está limpio, en la parte aunque sea que está también, podría entrar hasta lo que se llama la Adara. Lo que pasa es que uno no sabe justo dónde está la Adara, por eso prohíben directamente entrar a toda la parte del patio este. Este es el din. Por eso los jajamín dijeron no entrar en estos detalles, porque si uno hasta acá, hasta allá, directamente no entrar en toda la parte del patio este. Y el entrar incluye no solamente caminando, sino volar por arriba también no se puede entrar. Por eso con helicóptero, uno no debe entrar, pasar a la parte esta, por sobre la parte donde está el Beta Migdash. Y
proyectado hacia arriba, digamos.
Sube para arriba, sube para arriba también. Con un avión tampoco no tendría que pasar por ahí.
¿Pasa?
No.
El helicóptero pasa.
Bueno, el helicóptero, ahora vamos a ver. Ahora. Bueno, la policía. Bueno, que hay gente
en línea por ahí, por arriba.
Nosotros no estamos explicando. Hay gente que no cumple las cosas. Es otro tema, ¿no? Uno ve coches que andan en Shabbat, pero bueno, tengo que decir a la Ja lo que es. Y bueno, para uno saber.
Hayal tampoco puede estar.
Por eso, entonces ahora por eso. Y un Hayal en verdad tampoco puede estar. Lo que pasa es que si el Hayal tiene un niñán de Pikuaj Nefesh, a veces tienen que estar por algo que tenga por seguridad de Pikuaj Nefesh, entonces bueno, ahí tiene el permiso de entrar. De todos modos, el Ra, mire acá como lo limita bastante, ahí aprendemos cosas que nunca. Un Hayal dice que tenga que entrar por cuidar, que hay algo que tenga que hacer, con Pikuaj Nefesh, ¿no? Entonces, tendría que sacarse, dice, de aminorar todas las ropas que puede. Vestido sí tiene que estar, pero después aminorarse. Por ejemplo, dice, incluyendo el talit katán, que eso no se lo deje, para no entrar con ropas a la parte del Beta Migdash, ropas que no hagan falta. Estoy leyendo de Orlesión, lo que le estoy leyendo es en Orlesión, en la página Resh Ein Het, sí, déjale Gimal. Miren, le digo esto. Entonces, y también lo mismo dice el reloj, tratar de no tener nada en el momento que tiene que entrar, y si puede, dice también, inclusive sin zapatos también, entrar al Beta Migdash. Por otro lado, sin ropas, en forma despreciable, no, tiene que estar uno.
Pero antes al Beta Migdash no se entraba, ¿sí? ¿Esto porque estábamos impuros, sería?
Sí, estábamos impuros.
Sí. Por eso te quedas sin talite y sin zapatos.
Sí, sin zapatos y si puede, dice, a veces no puede, un soldado no puede.
¿Cuál poner sería por el tema de pureza que tiene que ver los zapatos o el talit?
Ahora le explico, dice, que los, para no entrar ropas y kelim que están temeim en tumat met, las ropas también tiene tumá. Entonces, todo el tema de tumá hoy se perdió. Entonces, pero le digo, acá de repente nos vuelve a tocar, y es importante que uno esté preparado para saber, ¿verdad? Que pronto se construya, y uno saber lo que es tumá, lo que es tuyá. Entonces, unas ropas mismas están temeón, y no, antes las ropas mismas se le podía hacer tepilá, hoy no sabemos. Entonces, hoy, entonces uno que tiene que entrar, bueno, entra, porque tenga picúas nefes, tiene que hacer algo, pero tiene que aminorar todo lo que se puede y tratar también de alejarse, que no llegar a entrar a la parte de la yará, que ahí es la parte más mascada.
Este
y donde está, aparentemente, lo que es, donde está la mezquita y la cúpula de oro, ahí es la parte más mascada.
No sé, ahí hay que usar.
Pero ahí no era el Kodesh HaKodashim, no está la mezquita.
Sí, dicen sí.
Y pero el Kodesh HaKodashim no está en la Zara, está.
Bueno, hay todo, no es solo. El Kodesh HaKodashim está dentro de la. Toda esa parte no se podía acercar, tiene que estar lo más lejos posible de ahí. Ahora, inclusive dice el pelo, al tratar de cortarse el pelo antes de ni entrar con pelo, sí. Y así, después que termina, si entró por un asunto de picuaje, es que tiene que salir enseguida, no quedarse en ese lugar. Y así también a un leví, dice, que le toca cuidar, tiene que cuidarse de no dormirse. El que leví tenía en su momento, tenía que cuidarse cuando cuidaban de no estar dormido. Dice, esta que tú ya queda para hoy también, también en estos tiempos está el din de uno que está cuidando y tiene que cuidarse, no quedarse dormido ahí. Y también no tiene que decirle a un goy que entre, no lo puedo decir, bueno, yo no entro, le digo al goy. No, tenemos que mandar a un goy que entre en este lugar cada dos. Si el goy entró solo y nos trajo cosas o nos trajo agua, de lo que sea, bueno, es otra cosa, pero uno no pedirle al goy que entre. Pero ahora está la pregunta, muchos dicen, y pero entonces ahora el kotel mismo, ¿se puede meter el dedo adentro del kotel? Algunos decían que no se puede, o los papelitos o estas cosas. No, verdaderamente sí se puede esto, porque el kotel no pertenece a lo que decimos, está seguro que está bien, bien lejos. Les digo capaz de adentro para no, miren, a ver si.
¿En la sala no se podía estar en el vitamina? ¿Saben que sí se podía estar en la sala o no se podía estar en la sala?
No, la Yara, no entra la Yara.
Pero no se podía en la época del Beit HaMikdash, no se podía estar en la Yara.
Hay que estar con Kedushá, y tenemos la Kedushá. Esto es lo que pasa. Hay dos Kedushá, hay Kedushá de Met y hay Kedushá del Guf, de uno que tiene que estar hecho. Hay alguna Kedushá del Guf, alcanza a veces la Tevilá para uno.
Y la persona que entró tiene que hacerse Tevilá después. Sí.
Antes de entrar.
No, y si entró por Pikuaj Nefesh.
No sé esto ahora, si después hay niñan de que ya entró, no sé esto, pero antes de entrar, si sí, tiene el tiempo, que te fijarse de haber hecho tevilá. Después, una persona que se puede entrar los dedos dentro del kotel, o a veces alguno pone algo, ¿por qué? Porque el kotel pertenece a lo que se llama Harabait, y no es la Azara. Y como dijimos antes, para hacer un dibujo, vamos a decir, esto sería la Azara, este libro, y esto se llama el Harabait. Entonces la prohibición es entrar acá y no acá. Entonces si uno está en el kotel, por más que meta el kotel, pertenece a Harabait. Harabait no, seguro no es, no está mal.
Entonces, ¿la mezquita no está pegada con el kotel?
No. Entonces ahí el. Entonces,
¿Cómo puede ser en el lugar más kadosh que haya que esté ahora eso?
Esto. Justamente esto. Este,
resista la kedushá.
Bueno. Esto es el Iñán, justamente para que nosotros tengamos bien presente la situación que estamos viviendo, que estamos diciendo antes, recordar Yerushalayim, recordar todo esto. Justamente, uno dice, no, pero Baruch Hashem, estamos en nuestro lugar, estamos. La parte más kadosh están, justamente como dice ahí el dicho, la hermana dice, Yoalim y Jubó. La parte más kadosh están, y por Goim, y no podemos tocar, Este es Simán, que estamos en Galut.
¿Hace cuánto? ¿Siempre nunca hubo de Yudim ahí, digamos?
No, la parte esta ya hace muchísimo, de parte de la mezquita.
Pero de que se destruyó el Beit HaMikdash nunca se pudo, digamos.
No, después, porque se empezó mucho después. Vigilar la religión de los árabes, los musulmanes, empezaron varios siglos después. Antes no había religión árabe. La religión árabe es una religión nueva, vamos a decir. La religión nuestra, que nosotros la religión original. Después vino, como dice el Rambam, vino lo que vino, es una especie de reforma que empezó con Yeshu, por eso los jajamim están tan en contra de la reforma, Porque la reforma empieza con muy poquitito, pero después termina siendo otra religión. Y así es lo que pasó con Yeshua. Yeshua no venía a discutir con Moshe Rabbeinu, no venía a decir que no. Él nada más empezaron con cambios chiquitos. Y después estos cambios chiquitos terminó haciéndose una religión completamente otra, que sufrimos mucho de esta religión. De esta religión que se cambió las cosas hasta que terminó siendo por completo. Y de repente tocaron el Shabbat, pasó a ser domingo. Hay algunos los adventistas que quieren hacer volver al 7. Pero en verdad,
algunos tienen el sábado.
Sí, pero en verdad, Davka para nosotros. Sí, para nosotros Davka los goyim, porque Shabbat es para nosotros. El goy que no hay niña de decirle que hagan el día 7 al revés. El goy se Shabbat hay a mitad. Entonces el niñán es el cambiaron y quedó concretamente otra religión. Ellos empezaron a minorar las cosas, empezaron a tener lo principal es el corazón, lo principal es, entonces quedó siendo otra religión. Después de esto, no sé si les conté una vez, después de esto. Estaba nada más, ¿y dónde salió todo? De nosotros, un yudí, de nosotros, que era Yeshua, que era un yudí que estudiaba en la yeshiva, y lo que pasa que tenían puntos Yeshua que no estaban bien preparados, especialmente para la parte secreta de la Torah, y él entonces ahí fue que lo echaron. Después él usó estos valores, ahí demostró también, porque Davka para entrar en estas cosas hay que tener mucha preparación. En la Torah es diferente que todas las religiones, y nosotros no hay censura, está abierto para todos, acá no hay, pero hay que estar preparado. La parte secreta de la Torah, hay que estar preparado para entrar. Entonces, sí, ¿y cuál es el tema? Eso es lo que importa, si no está preparado uno lo puede mal usar. Y son fuerzas, la gente tiene fuerzas. Y esto es lo que pasó con Yeshua, lo usó para provecho propio. Esto es una cosa muy grave. Usar es como usar el sello de Borolam, usarlo para una cosa. Entonces, esto es lo que pasó con Yeshua. Después de esto, quedaron dos religiones, y recién como 7 siglos después, entonces estaban dos religiones, la religión nuestra y lo otro, que se ya alcanzó a hacer otra religión, es una copia. Entonces, copia reformada, entonces vino ahí otro, miren cómo es la cosa, de otra judía, esto no lo saben la gente, había una judía
de Mohammed.
Mahoma era judía, la madre también era una judía que se casó con un goy. Entonces a este chico que nació de ella, entonces porque se dice el dicho, los que te construyan y los que te destruyan salen de vos, hay dicho así, bonais o mejarebais, el peyat del pasú que está diciendo que se van a ir de vos, pero derash dicen los que te construyan y los que te destruyan salen de vos, del mismo pueblo. Entonces ahora del mismo pueblo está saliendo Yeshua, del mismo pueblo nuestro está este Muhammad, porque va detrás de la madre, y este chico recibió la educación judía y también la religión católica. Entonces este siendo un muchacho inteligente, entonces vio que la necesidad y los árabes que se sentían nada, porque todo lo que tenían ellos de religión es por intermedio nuestro. Ellos la religión lo que tenían es por lo que está escrito en Ismael, lo que dice la Torah. Entonces, pero era como se sentían siempre de segunda. Entonces al sentirse de segunda ellos, había una necesidad. Entonces Muhammad, ¿qué hizo? Dijo, voy a hacer una religión, el haber estudiado tanto la religión judía y tanto la religión, entonces tomó puntos, entendió lo que son los puntos en común, hizo una religión, pero hizo mucha hormá en el medio. Entre las cosas, hormá es picardía usada para mal, le digo, es un tema igual largo para contar, pero voy a decir algunas chiquitas. Por ejemplo, una de las cosas, él era una persona que era enferma, era epiléptica, se caía. Y a la vez, ¿qué hizo? Hizo que educó a una paloma, que siempre la comida se la ponía él acá, los granitos se lo ponía en la oreja. Entonces esta paloma, cuando venía, se le subía acá y comía de acá. ¿Sí? Siempre así, muchas veces. Entonces él, después cuando empezó a hablar la gente, que se le presentó a Shem, o que se le presentó con un malaj, y la demostración va a ser que ahora va a venir la paloma y le va a decir en el oído las cosas que tiene. Entonces ponía la paloma y la gente veía, en ese momento no ponía nada, pero la paloma ya estaba preparada, venía de repente y miraba, escuchaba, él hacía en el oído hacía así,
no, una paloma.
Entonces toda la gente dice,
la paloma, me lo contó un pajarito,
la paloma me dijo así, ya está. Y otras cosas más, bueno, le digo, no es momento para, entonces otras cosas más que hizo, preparó con un toro, que decía todo, muchas cosas. Entonces, pero él había tenido y cuando se caía después se levantaba después y decía que se le presentó a Yemi, que dijo cosas. Tiene la misma base de las religiones fuera de la nuestra. La religión nuestra es la única que empieza en público. Acá Moshe Rabbeinu no nos cuenta todas las cosas que Hashem se le presentó a él, sino cuando nos dio la Torah, la dio Mamá Tarsinai, y delante de todos, todo el pueblo. Acá no fue que nos dijo Moshe, mire, se me presentó Hashem, me dijo, y algunos le quieren, otros no. No, 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 fue en público, a todos nosotros estábamos ahí, que en Mamá Tarsinai es una de las bases de nuestra fe, que es diferente de todas las religiones empiezan a ocultas, y ahí está, hay gente que le cree, hay gente que no le cree, como acá Muhammad, o también lo mismo Yeshua, o gente que venían después de Yeshua, que decían que se le presentó, que se le dijo, que sintieron, o entienden todas cosas así, santos y cosas así, pero en cambio nosotros no, en cambio nosotros la Torah fue, y esto les conté una vez, que el Rambam Maimónides, cuando le escriben desde Teimán, había Yudín que estaban presionados, pero querían cambiar de religión. Entonces uno de ellos alcanzó a escribirle al Rambam, le pide ayuda y le dice, miren, están así, nos están presionando, los yemenitas eran los únicos yudín que eran pobres y ahí los presionaban por fuerza. Entonces el Rambam les escribe y ahí es una carta muy, muy importante, se llama Igeret Teman, en donde él explica las bases de nuestra religión y explica dentro de la carta Pesukim, donde está indicado ya de antes en Daniel que va a venir uno que se llama Yeshu, y que no va a hacer mucho daño y que va a salir de nuestro pueblo. Y la Rambam larga todo para explicar la diferencia, cómo, por qué nuestra religión es verdadera y por qué la otra es copia y falsa al lado de la nuestra. Clara, me explica muy bien. Después de eso, el Rambam alarga bastante en la parte, es una carta muy larga. Pero después de eso entra en la parte de la religión de los musulmanes y el Rambam se expresa un poco fuerte. Dice después vino a Mishugase, es el loco, y dice, ya con él no pierde, vamos a decir, mucho tiempo en rebatirla. Entonces dice, seguro que tiene principios morales, porque dice, siempre que tú hagas una copia, uno hace, hay un dólar, y uno quiere hacer un dólar falso, ¿qué va a hacer, lo de color rojo? No. Un dólar va a ser lo más copia, para que parezca, para acá también dice, la religión nuestra, dice, es la verdadera, y tiene los principios morales, verdad. Las demás religiones son ideas propias y copiaron los principios morales nuestros para convencer a la gente. Trae el Rambam ahí, cuidado, le dice, así como si tú ves, dice, una estatua y ves una persona, vas a decir, ah, los dos tienen ojos, los dos tienen nariz. Sí, le dice, verdad, los dos tienen, pero esta es una copia, este es vivo y este es una copia, es muerto, no es vivo. Así también dice, acá hay una religión viva, que es la nuestra, ¿no? Dice, y la otra hicieron una copia, pero no es viva. Y el Rambam le dice, él era el doctor del rey de Egipto, yo sé lo que yo estoy escribiendo, es un peligro muy grande para él, porque lo llegaban a descubrir los árabes. Y dice, pero por otro lado no puedo dejar que mis hermanos se confundan. Por eso dice, cuando te llegue mi carta, cuando te llegue mi carta al Yemen, copiala, pasala a todos los batequines y otros, que todos los yudim se refuercen, cuidado, no cedan, y me apoyo en Borolam que no va a pasar nada, porque era un riesgo muy grande para ti. Baruch Hashem, así fue, y la carta llegó y los yemenitas se reforzaron, y tanto que se reforzaron, no cedieron, y después... tanto que quedaron muy muy agradecidos, muy apegados al Rambam. Por eso hasta hoy en día muchos de ellos van todas las halajot como el Rambam, porque para ellos fue el salvador en la parte, y hasta se dice el dicho así, desde Moshe hasta Moshe no hubo como Moshe, es decir, desde Moshe Rabbeinu hasta Moshe el Rambam quedó, fue una cosa muy importante lo que escribió, lo que el Rambam. Entonces ahí el Rambam también es el que está diciendo que hoy en día tenemos que cuidarnos y no entrar en la parte del Beit HaMikdash, y esta es lo que queda de la Jah para esto. Ahora, una persona que lo aleno tiene un Jiyub grave, se llama Jiyub Karet. Persona que tiene Jiyub Karet, puede ser de esto, puede ser de otras cosas, a veces porque no sabía, por ejemplo, lo aleno una persona que pasó por el Abón de Nidá y otras cosas. A veces hay arreglos que se... Uno de los arreglos, le digo así, común, que trae Rabbeinu Arizal. Rabbeinu Arizal era la persona que entendía en Neshamot. Él dice, el arreglar una persona que tiene caret es estando una noche entera, toda la noche total, estudiando Torah, uno arregla un caret. Uno, si uno pasa una noche, por eso estemos en Shavuot, nos quedamos un ejemplo, no por eso.
¿Y uno sirve con Shavuot o con...?
Con Shavuot puede arreglar un caret, sino, pero no durmiendo nada, o lo Yonah Rabbah también, sí, le puede servir para Yud. Y más todavía, le voy a decir algo interesante que trae acá, que esto mucha gente pregunta.
¿Para eso o suficiente?
Más le digo, cuando uno hizo muchas abón, Entonces, ¿alcanza uno para todos o no? Le voy a decir algo, eso es un tema, no es tan común, pero le digo, lo vi acá que lo traen en la lección y nada. Dice así, le digo, en todas las cosas, en más profundo, yo se lo digo a ustedes por arriba para que tengan la noción nada más. Una persona que pasó una clase de abono, que tiene caret. Caret, ¿saben lo que quiere decir? Que la neyama que está unida con el yamaim, hay abonos que son muy graves, como si fuera que la cortan, la unión que uno tiene con el yamaim. Para volver a unir esto, entonces hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla esto? Haciendo una noche llena de Torah, uno puede arreglar uno de los abonos de caret. Ahora, una noche entera, desde que anochece hasta el otro día de la mañana temprano, toda la noche. Así, un poquito más, si yo puedo hacer tequila, se entiende, tequila, ¿viste? Pero hacer toda noche con Torah.
¿Segundo sirve?
Sí, ¿por qué no?
Segundo empezamos a la.
Pero bueno, pero no duermas antes, estudia Torah y. ¿Entendés? No te lo pases, uno puede aprovecharlo para hacer una. Pero una así. ¿Tiene
talento?
¿Asuste? Sí, Gabén es de. Entonces, ahora el caret, les digo, es una cosa de culé, no es tan usual que se habla de esto. Es una noche entera, está hablado si sirve para muchos caret o para uno. El pashut de Rabbeinu Arida le alcanza para una vez que uno hizo caret. Pero dicen que si fue el mismo abón, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Dale, no, por ejemplo, una persona no se cuidó, vamos a decir, de Tevilá, o tuvo, por ejemplo, fue muchas veces, sin saber, no sabía o no tenía que decir, o sabía, no le daba el valor que debe valer. Entonces, haciendo una noche, puede ser que arregle todo lo que tenga que ver con esta clase de abono. Ahora, si hizo otro abono más, se va a quedarse otra noche. Pero de si es de la misma clase de abono, con el mismo cuerpo, vamos Shabbat a decir.
También es que
el Shabbat es una parte más grave, sí. Tienen, entonces, esto
todo
puede.
Solucionable, o sea.
Barú, todo solucionable. Sí, pero.
De Jirul Shabbat, si uno a propósito.
No hay cosa que se para delante de la Teshuva. De todos modos, el que piensa de antes, yo lo hago, lo puedo arreglar, es el que tiene trabas.
El Teshuva seguro tiene.
Sí. Igual le digo, esto seguro que hay que consultar con Rab cómo hacer, cómo ayudarlo. Yo lo digo en forma general. Que esto, bueno, un niñán, le digo en forma general para saber cómo esto. Lo mismo pasa, un ejemplo acá trae con otras clases de abonos, por ejemplo una persona hace kibbutz ba'el también a veces hay, a veces también lo mismo en Shabbat, uno que no cumplió Shabbat, por ejemplo, que sea a veces sin querer, a veces uno tendría que hacer tanit, lo que pasa es que es muy difícil hacer tanit. El Ramá trae al final del Simán Shin la Metalet, uno podría hacer por un Shalom Shabbat que uno hace, tendría, haría falta que haga 40, hoy se oscila a veces uno que no puede hacer pidión del tanit. Pidiones dice que uno ponga una moneda y diga, por hablar que esto valga en lugar del tanit, cuando uno puede, le hace mal hacer un ayuno, estamos hablando fuera de los ayunos comunes, ¿no? Entonces uno pide y dice, por hablar, y razón, sí, min com tanit. Y hay un niño que hace 40 veces por haber un halú shabbat que le tocó pasar, hacer pidión de esto, los tres ramas muchos no lo saben eso también, es el final del simán shina metalet, de ser un niño de pidión tanit 40 veces. Una vez me contó mi papá, yo dije que una vez se equivocó, y mi abuelo le hizo hacer esto, porque me hizo pagar 40 veces. Uno paga cada.
¿Se equivoca que si prende sin querer?
40 días distintos.
No, sin querer, ojos diferentes. Hay diferencia de equivocar. Equivocarse es cuando uno se olvidó, por ejemplo, y prendió la luz. Después no se dio cuenta que era Shabbat. O pensó que se podía prender la luz.
Pasó por el pasillo y.
No, si uno pasó por el pasillo y se prendió sola, no es que uno se equivocó. Eso se llama ya mitad, es menos. Cuando uno. Equivocarse, Shogek se llama cuando uno se olvidó que era Shabbat, pensó que era domingo, o. Que pensó que esto se puede hacer en Shabbat, entonces lo hizo. Esto ya no soy. Pero por ejemplo, que uno caminó y se prendió, estaba la luz prendida. No, porque ahí uno sabe que es Shabbat y sabe que no se puede prender la luz, entonces no hay problema ahí. Entonces esto no, se llama mitasek, es menos eso. Eso es menos que esto. Lo mismo también si pasó que uno terminó cargando algo, pero uno no supo, sabía que era Shabbat, sabe que no se puede cargar, pero no. Igualmente hay que revisarse siempre antes de salir en Shabbat. Revisarse y también lo mismo cuidarse con las llaves que llevamos, que la mire un rab para que estén, digo, yo veo muchas llaves que se hacen y están mal hechas, están colgadas y otras cosas. La llave tiene que hacer juego del cinturón, tiene que ser, por ejemplo, si uno tiene una llave acá, tiene el hilo tiene que agarrar, que si no está la llave se cae el cinturón. Por eso puede uno poner inclusive varias llaves, se puede poner la llave abajo del departamento, pero tiene que formar parte de la del cinturón, no que esté colgando en el cinturón. Y si más también aparte, después el cinturón mismo tiene que jugar parte, al menos ponerlo, un ejemplo, si no lo pone para agarrar este
cinturón. Un botón de la camisa.
Claro, si no, por ejemplo, tiene desabrochado esto, entonces acá pongo el cinturón, está haciendo parte, está jugando, no está que está puesto nada más. Bien, estos son cositas, detalles, fijarse de hacer las cosas, de hacer estas cosas que estén bien.
Sí, ¿cómo?
Sí.
¿Lo
qué? ¿Cosas?
¿Qué?
Ah, sí, este es un tema. Sí, la verdad que no, me estoy pasando. Sí, el tema es el Shabbat. Hay un inyan, hay posquín que traen que no es bueno ponerse cosas en el bolsillo, a no ser de una bata, que es una cosa que uno no va a salir a la calle con eso. Está como porque uno lo va a venir a cargar. Sí, hay posquín que traen así.
El tema de.
Muchos posquín traen, sí, de cuidarte esto. Muchos que no se cuidan de esto, pero hay un inyan de no ponerse, porque uno puede olvidarse y lo va a llevar a cargar. Sí.
Escuché que no se puede, si uno sabe que si se puede pasar de lado a lado, no se puede desarmar el cinturón para
Sí, depende, en verdad, ahí depende. Sí, ahí lo que pasa está parado cuando uno está parado en la calle. Pero en un departamento, le digo, a veces es más fácil. Conviene, está bien lo que está diciendo igual. Conviene siempre, si uno tiene un elástico, le digo, el elástico es lo más práctico, para uno lo engancha con el elástico y tal. Pero cuando tiene que abrir, hace así, estira el mismo y abre con el elástico, pues ahí es bárbaro. Esto es lo mejor para zafarse de problemas, porque mucha gente al tener con cordón nada más, abre, después se equivoca y entra con el cinturón puesto abierto, está mal. Y si una persona común lo que tendría que hacer es abrir la puerta, poner el pie, un ejemplo, abre un poquitito la puerta, pone el pie para que no se vuelva a cerrar, se ata el cinturón y después
pues entra. Pero igual dos armas uno podría caminar con él.
No, pero no puede pasar de un besuto al otro.
Claro, uno deja la llave puesta y abre y abrió.
¿Entiendes? Entonces
pasa. La llave entró en la puerta, entró. Vos la dejas puesta y abrís, no se puede.
No, por eso. Uno abre un poquito.
Y sacar la llave.
Abrir, abre un poquitito, tiene la puerta para que no se vuelva a cerrar.
Acá pone.
¿Está bien? La tiene. Se lo ata de vuelta y entre lo mismo arriba. Si a veces golpean, normalmente en la casa de uno están en casa, pero si uno le está solo o bueno, tiene que entrar a la casa, lo mismo. Cuando llega a la puerta de la casa de él, agarra la llave que es ahí, abre, la ata de vuelta y después entra al departamento. No entra del pasillo al departamento. ¿Está bien?
Pero si yo tuve la llave enganchada en la puerta,
aunque sea atrás, ahí es más fácil. Igual sería bueno que el departamento que tenga tapita del otro lado, ya no hay problema, ¿verdad? Por lo que vos decís, que sea un agujero directo. Pero en el departamento es más fácil en ese punto. Lo mismo también, hoy en día normalmente los edificios, le voy a explicar algo, los edificios nuestros, normalmente nadie entra de la calle al departamento o al pasillo. Entra primero donde está lo que se llama, donde está el portero eléctrico, y esto verdaderamente tiene el mismo reshut que lo de adentro. Por más que no tenga, un ejemplo, digo, acá está la calle. Acá hay, acá está el edificio, la puerta está acá recién. El escaloncito este, vamos a decir, por el DIN tiene el mismo reshut que esto, que detrás de la puerta. No se llama calle, porque al haber dos paredes acá y otra acá, nosotros decimos que se espera que la pared sigue, y esto no pertenece a la calle. Por más que una persona de la calle pueda entrar ahí, pero no pertenece a la calle. Igualmente, el Ramá trae que no hay que pasar de aquí para acá, de la puerta hasta acá. Por eso le digo, cuando uno abre, tiene que volverlo a atar y después pasar. Pero ahí en el tema del agujerito y todo es más fácil. Para no es más fácil, no se puede decir si por eso, mejor si está tapado el agujerito, pero si no, ahora si uno tiene cinturón elástico es lo mejor, porque ahí uno zafa, uno tiene un cinturón elástico, no hace falta desarmar y armar, uno hace así, abre y no tiene, si no es uno abrir, ponerse. Este es un detalle para tenerlo, son detalles.
¿Se puede usar como para la corbata, para la parte, digamos?
No, la corbata nada más no.
¿Cómo para que cuece?
No, porque la no es una fuiste de la
ramos. Yo me desabrocho un botón y acá y acá.
Bueno, si es un botón de camisa, sí, o mejor dos, inclusive, para que cosas que haga,
pero
esté haciendo.
Bueno, pero no estás provocando. Generalmente tiene los botones.
Mira.
Por ejemplo, no importa. Pero lo estás provocando.
No importa. Igual, esto está bien. No es lo mejor. Te digo, todas estas
cosas
no
es lo mejor.
Pero es mejor ponerse un cinturón bien hecho con llave, lo mejor es lo mejor. Pero tienen en quién apoyarse, le digo, porque es difícil esto, ¿no? Seguro que no
puedes. Todavía no se reformó esto.
Yo no tengo departamento que si puedo dar, pero no toda la gente, y por eso no es fácil. Yo vi gente que rapanín decían, no es fácil, especialmente igual le digo en el separadín es más jamón. Pero por el que puede que haga más jamón es más fácil. Ponerse mejor, hacer un cinturón, poner en el cinturón llave, hacer un cinturón de Shabbat, bien, que sea un cinturón que sea, no un hilo, es lo mejor. Pero cuando no hay y no se puede, tienen en quien apoyarse en este lado como para poner un hilo, y mejor le dije poner un elástico, sería mejor para...
Pero, bueno. Entonces, ¿se puede apoyarse?